Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Vengan tambores para hablar con Santiago Bosteguillo. Es otro de los escritores que participará en FILE, el Festival Internacional de Literatura en Español. El día 12 de marzo, el domingo, estará en el Parador de Trujillo por la mañana para un café literario, pero el día antes, este sábado 11, va a estar en el Palacio de los Barrantes Cervantes para hablar sobre el periodismo en Roma con Jesús Ruiz Mantilla. Yo recuerdo siempre, porque además créanme, lo recuerdo mucho, una visita guiada que nos hizo al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, contándonos cómo ve un museo un escritor de novela histórica romana, y fue tan didáctica que cada vez que voy con amigos les explico las mismas cosas. No quedo como una experta porque yo soy muy honrada y siempre digo, esto no lo dijo Santiago Bosteguillo, mis amigos pueden dar fe. Santiago, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. No recordaba que tú eras de los periodistas que estuvieron en aquella presentación.
Estuvimos muchos.
Sí. Oye, pero pues estuvo muy, me gustó mucho, sí. Porque además hablar de Roma, precisamente, ¿no? En
claro,
Mérida y
en Mérida.
Aquel museo me parecía para mí genial. Un auténtico lujo, ¿no? Nos lo pasamos muy bien.
Nos lo pasamos muy bien. Que además yo cuando pienso en periodismo y en noticias en Roma siempre me acuerdo de una tablilla que hay precisamente en el museo en el que un señor le explica a otro una noticia de gran calado que es que su mujer le está poniendo los cuernos.
Bueno, ahí estamos entre la noticia, el graffiti y el cotilleo, ¿no?
Totalmente.
Pero ciertamente el cotilleo también tiene una vertiente periodística tremendamente popular, ¿no? La verdad es que el periodismo y Roma están inmensamente relacionados.
Sí.
De hecho, se puede argumentar que el periodismo moderno nace en Roma, exactamente.
Sí.
Porque, mira, si piensas en un periódico moderno, ¿no? O en un medio de prensa moderno, gran parte de las noticias tienen un componente político.
Aquí, claro.
Y el origen, digamos, de hacer público las decisiones políticas tiene que ver con la antigua Roma. De hecho, te puedo decir hasta incluso una fecha que se podría considerar el principio.
Tenemos fecha.
Del periodismo político, ¿no? El momento en el que se empiezan a hacer públicos las decisiones del Senado romano.
Sí.
Y esto tiene lugar el 1 de enero del año 59 a.C. O sea, que fíjate que si puedo hacerte preciso.
Mira,
¿no?
Totalmente preciso. Fecha exacta. Nace el periodismo con el 1 de enero del 59 a.C. Que además había tres formas de informar. Porque es verdad que los periódicos, tal y como los conocemos hoy en día, comenzaron a aparecer durante el siglo XV, pero el periodismo nace en Roma con las actas diurnas, las actas senatus y las diurna populi romani.
Exactamente. Todas estas son formas diferentes mediante las cuales se daba a conocer la actualidad pública de Roma, ¿no? Siendo el origen más clave el acta diurna, ¿no?
Sí.
El acta diurna, digamos, se van añadiendo otros elementos. Lo que ocurre es que el acta diurna, de hecho, tiene también un precedente. Y es que los pontífices máximos, ¿no? de la religión romana, el sacerdote supremo de la religión romana, desde la época de la República, desde principios de la República Romana, escribía unos anales, que era una especie de anuario, ¿no?
Sí.
De los mayores eventos más relevantes a lo largo del año. Pero no los hacía públicos, los guardaba, digamos, como para...
De archivo.
Sí, de archivo, exactamente. Es en el año que te he dicho yo, en el 59 a.C., cuando... Y yo aquí lo siento, pero parece que barro para casa, pero es lo que hay.
Sí.
Por orden de un tal Cayo Julio César.
Sí.
Exactamente. Es cuando se crea, digamos, el acta diurna de forma que se hagan públicos estos datos políticos, estas decisiones políticas. Sobre todo por una cosa. Por algo que es muy actual ahora. Ahora podemos oír, ¿no?, en el debate político, ¿verdad?, expresiones como, no, es que así se retratarán los diputados o los senadores, ¿no?, si votan alineados con tal grupo de diputados o con tal partido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues esto pasaba en Roma, es decir, que había decisiones muy importantes donde unos senadores votaban a favor y otros en contra. Pero claro, realmente no era muy conocido por el público, por el pueblo, quién hacía una cosa y quién otra, porque no había, digamos, una publicación de todo esto. Y es Julio César el que decide, no, a partir de ahora, cada senador cuando salga por las calles de Roma, va a tener que apechugar con las decisiones
que le abucheen y le escupan por la calle, exactamente.
O que le alaben, o que le comenten, o que le critiquen, o lo que sea, ¿no? Y es una decisión, evidentemente, donde se ve la tremenda relación que existe precisamente entre el periodismo y la política, ¿no?
Sí.
De ahí que ya, ¿no?, al periodismo se le conociera, ¿no?, como el cuarto poder, ¿no?, después de, posteriormente, ¿no?, cuando
sí,
se hace la división en tres poderes, ¿no?
En tres poderes, sí.
Pues ya se ve desde sus inicios, ¿no?, que era un arma de poder, ¿no? Así que, ciertamente, periodismo y Roma, hay mucho que explicar y mucho que contar.
Que además a mí me hace gracia también porque es verdad, mucha gente no sabía leer, pero la gente estaba muy interesada en estas noticias que se colgaban, ¿no?, en las termas, en los mercados, en el foro.
Claro.
Y había funcionarios con,
sí,
con horario de tarde, los praeco.
Los praeco, que sería el, digamos,
el
juglar,
como
el antecesor,
claro,
juglar, o casi si quieres el pregonero.
Claro.
Realmente, el que iba y que como efectivamente muy bien has comentado, claro, el nivel de alfabetización era ínfimo, ¿no? Lo que hacían estas personas era precisamente ir por las calles de Roma o de otras grandes ciudades de la República o del Imperio Romano, dando a conocer las noticias principales, ¿no?, que se hubieran publicado. ¿Cómo podían también en otras ciudades de Roma conocer esto? Porque el acta diurna se publicaba normalmente en el centro del Foro de Roma, en una tablilla, en una tabla grande,
sí,
normalmente encerada, y ahí se escribían, ¿no?, en la acera, pues, las principales decisiones políticas, acontecimientos, etcétera, etcétera. Eso lo copiaban escribas, o sea, se va creando toda una industria alrededor de esto, ¿no? Estos escribas lo distribuían entre denominados libreros, ¿no?, y estos lo podían llegar a distribuir por todo el Imperio Romano, ¿no? De hecho, el Imperio, la República Romana. De hecho, tenemos cartas de Cicerón, donde Cicerón le está escribiendo a un amigo suyo, y le dice, mira, de las noticias de Roma no te voy a contar nada, porque como supongo que recibes el acta diurna, pues no te voy a decir lo que yo pienso de lo que está,
claro,
ocurriendo.
De lo que tú sabes ya.
Exactamente, de lo que tú ya sabes, porque en efecto esto se diseminaba y así llegaba a todas partes. Y para aquellos que no leían, estaban, exacto, los praecones, que podían,
sí,
dar voz a los textos sobre estos acontecimientos políticos.
Sí, que luego había más, porque estaban también los burrostani, que eran como freelance, pero siempre los historiadores dicen que es que podían colar rumores y chismes muy fácilmente. Que esto es
Bueno,
maravilloso, claro, porque digo, no hay nada nuevo bajo el sol, Santiago.
No hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, otra relación que existe, por ejemplo, entre lo que yo hago, la novela histórica, y el periodismo, es que la forma que yo puedo tener de trabajar es muy similar a la que pueda tener un periodista de investigación moderno.
Sí.
Con la salvedad de que normalmente el periodista de investigación moderno suele tener las fuentes mucho más próximas y los testigos más próximos, y mis fuentes pues suelen ser personas que ya no están entre nosotros. Y ahí tengo el problema de diferenciar entre lo que tú estabas diciendo, ¿no?, el rumor inventado, ¿no?, la maledicencia, y lo que era verdad. Y es complicado, porque cuando yo, por ejemplo, estoy recreando la vida ahora de Julio César, me voy a encontrar fuentes clásicas, antiguas, autores, a favor y en contra
En
de
contra,
César.
exactamente, sí.
Claro. No es lo mismo leer a Salustio o leer al propio Cicerón. Incluso, fíjate, la misma fuente, el propio Cicerón, no dice lo mismo de César en público
y en privado.
Exactamente, o sea, la misma fuente oscila en función de para quién hable, ¿no? Entonces, esto realmente es complejo, pero también se hace similar a lo que es el periodismo moderno. O sea, mi tarea también es un poco similar en ese sentido, porque el periodista moderno de investigación también tiene que ir discernir, ¿no?, qué informadores le están realmente dando información veraz o cuál no. Ahora mismo están ocurriendo cosas que bueno, pues que claro, hay que evaluar también quién las cuenta, cómo
Sí,
se cuentan, etcétera, etcétera, para saber hasta qué punto estamos ante realidad, ficción, no lo sé. A veces la realidad supera la ficción, también es verdad, y ahí estamos.
Exacto. No, estaba yo pensando, digo, y nosotros tenemos el problema que no tienen ustedes los novelistas de la premura, de que a veces, claro, siempre decimos, esto a ver si te lo van a clavar o no, pues creo que está suficientemente contrastado, no sé qué, pero lo tenemos que sacar ya y es un horror.
Bueno, lo de la premura,
no da
si me
tiempo.
Permites
sí.
La matización, a mí tengo a mis editores siempre diciendo,
bueno, eso
Santiago,
sí,
¿cuándo
fecha,
entregas
fecha.
la siguiente novela? Y a mis lectores también pidiéndomelo.
Sí.
Pero claro, como mis
Y en esto
textos
de no me
suelen,
agobia y
claro,
claro.
pero mis textos suelen tener 800 o 900 páginas, pues claro, me
Claro.
lleva un tiempo, ¿no? O sea que lo de la premura me lo noto
Sí,
ahí, porque quiero sacar la
el
siguiente
estrés
novela
está.
para antes de las Navidades, y las Navidades que vienen ahora, pues, que vendrán, ¿no?
Sí.
Y estoy, parece lejos. Bueno, a mí me parece ahí al lado,
No,
¿sabes?
no,
O sea que
yo lo digo, ya estamos en Navidad, o sea, no os preocupéis,
sí.
porque pronto llega, o sea, si ya estamos en Semana Santa, o sea,
No me agobies, por favor, no me agobies.
no te agobio, no te agobio, no te agobio, pero sí que es verdad que además estaba yo pensando en que normalmente tenéis fechas que oscilan en la industria editorial, que son Navidades y ferias del libro, o sea, que
Sí,
por lo menos,
ciertamente.
consuélate, no la tienes que sacar en mayo, ¿vale? Vamos para Navidad bien, para Navidad vamos bien.
Sí, yo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a intentar ahí estar ahí, sí.
Sí, porque además luego creo que hay el peligro también de la intentar documentarse excesivamente, porque no
Bueno,
se
el tema de
acaba
la sobre...
nunca, Santiago.
Sí, claro, el tema de la sobredocumentación, bueno, la persona que más sabe, es un personaje de ficción, pero que más sufrió la sobredocumentación, sin duda alguna, es el Quijote, ¿no? De
Sí.
tanto sobredocumentarse, el hombre perdió la razón, ¿no? Pero en esta caricatura, ¿no? Él sí que se retrata un problema, ¿no? De hecho, yo que he dirigido bastantes tesis doctorales como profesor universitario, una de las cosas que le tienes que acabar diciendo a un estudiante universitario, a un estudiante de doctorado, es decir, mira,
Sí, no
tienes
te cueles
4 años
tanto,
de
claro.
beca ministerial para hacer tu tesis doctoral, ¿vale? Vas a entrar en tu tercer año, tienes que empezar a escribir. Entonces, claro, te suelen decir, ya, pero es que va a salir este artículo y este libro. Y digo, mira, siempre va a estar saliendo nueva información, pero hay que ponerse a escribir. De la misma forma me pasa a mí. Siempre puedo encontrar más información sobre mi personaje central, Julio César, y toda esa pléyade de personajes impresionantes que lo rodean, ¿no? Desde una Cleopatra, Craso, Pompeyo, en fin, Cicerón, etcétera. Pero he de ponerme a escribir. Y entonces sí que ahí hay que llega un momento donde y además has de hacer una decisión muy importante como escritor.
Sí,
Yo no hago ensayos.
exactamente.
Entonces no he de verter en mi texto literario todo aquello que yo he aprendido. De hecho, he de hacer casi como una especie de iceberg, es decir, yo he de enseñar la punta de lo que yo sé, y abajo hay muchísimas más cosas que yo he podido aprender y acumular de información que me dan ese pozo para moverme con seguridad en las cosas que yo narro, pero no he de abrumar al lector con esto. Solamente al lector le he de trasladar aquellos datos que sean necesarios para el desarrollo de la trama, para
Sí.
que entienda lo que está ocurriendo y también pueda aprender cosas, pero sin abrumar. Sobre todo, para mí hay algo clave: sin que ralentice el ritmo narrativo.
Exacto,
Eso
sí.
para mí es fundamental.
Hay que tener en cuenta que estamos haciendo un libro de ficción apoyado en hechos reales y esas cosas, pero es un libro de ficción que quiere contar esta historia en concreto con todas sus condicionantes para lectores del siglo XXI y que no es historia, o sea, no es un ensayo histórico de vamos a ver cómo funcionaban las actas diurna Populis Romani, por ejemplo. No, no, es un libro de ficción. Así que esperaremos a la Navidad, Santiago, así, con calma y
Bueno,
tranquilidad, con calma y tranquilidad, sin estrés. ¿Vale? Pero
ahí
esperaremos,
vamos, ahí vamos.
exactamente, esperaremos a la Navidad. Pero mientras tanto, ya saben, este sábado en el Palacio de los Barrantes Cervantes por la tarde para hablar sobre periodismo en Roma y muchísimas cosas más que nos hemos dejado en el tintero porque quiero que vayan a la charla, como los antecedentes, que lo mismo sale en la conversación de la prensa rosa que también surgieron en Roma. Así que
Sí,
ya
porque
saben.
te he dicho la fecha,
Sí.
pero lo que no he explicado es
¿Qué ponía? Claro, ¿y qué
qué motivación
motivación?
política tuvo César para crear el acta diurna. Y eso lo explicaré,
Sí, con Jesús.
eso es, con Jesús charlando, ahí lo
Exactamente.
explicaré bien.
Oh, pues va a ser maravillosa la charla. Así que ya lo saben. Y si tienen oportunidad de que venga al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida a hacer otra visita, va a ser maravilloso también. Santiago Posteguillo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.